Bueno, continuamos, señores consejeros, consejeras, consejeros, consejeres. Previo a continuar con las comisiones de admisibilidad, los informes de comisión de admisibilidad, que tenemos tres para tratar, por una cuestión de orden de la sesión, en este momento se están desarrollando los exámenes escritos de los dos concursos que vamos a dirimir en esta sesión. Se han presentado tres postulantes para el juzgado de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia y cuatro para el juzgado laboral de Puerto Madryn. Sí, ahora por secretaría nos van a decir los nombres y los temas que salieron sorteados.
Postulantes para juez de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia: Trillo Quiroga Alejo, Iglesia Cintia Lorena, Galíndez Carlos Martín. Salió sorteado el trabajo práctico número 2 para el examen escrito y la bolilla número 4 para el coloquio oral. Para juez laboral para la ciudad de Puerto Madryn se presentaron los postulantes: Matías Hernán Sotuyo Piñeiro, Luis Enrique Benítez Villalobos y Emiliano Andrés Gabet.
Eran 3, no 4.
Saliendo sorteado el trabajo práctico número 1 para el examen escrito y la bolilla número 3 para el examen oral.
Bueno, gracias, Diego.
Sí.
Bueno, y luego, y previo a la lectura de los informes de comisión de admisibilidad de denuncia, como tenemos la sesión un poco condicionada por esta cuestión de los concursos y la llegada de los juristas invitados, y siguiendo alguna inquietud de algún consejero, que me parece que fue el consejero Torrijos, ahora cuando lo diga usted me dice consejero, vamos a ir confeccionando, sí, Diego, las acordadas en la medida que se van votando los temas. Por ejemplo, ahora hemos votado la confirmación de las resoluciones 72, 77 y 79 de este año y designado a los doctores Pedrotti y Forti. Bien, ya tenemos 5 acordadas, sin perjuicio que lo que ocurra a continuación. Vamos a confeccionar las acordadas de todo lo que se decía en la sesión, ¿sí?, como hicimos la última, y previo una supervisión que puedo hacer yo o el vicepresidente primero, el consejero Massari, que no habla, está hablando poco, no lo voy a repetir a ver si cambia. Estas acordadas van a ir circulando para allá el viernes, teniendo en cuenta que el acta se confecciona y la firmamos el secretario y quien está hablando, ya no tenemos ningún tiempo de espera para cuando termine la sesión. Eso fue lo que vos me habías dicho, Luis.
Es más que nada con la intención de ir agilizando la sesión, para que, digamos, sobre todo los que no son del lugar donde se hace la sesión, no tengan que esperar al último día, por ejemplo, para después del mediodía, para firmar las acordadas para volver a sus lugares de origen.
Y aparte de lo que es muy interesante de lo que propone Luis, es que si alguien se tiene que retirar, por ejemplo,
no sé, ya firmó la
acordada de ese día y el otro día.
Correcto.
No sé, bueno, está muy
así bien. Que a partir de mañana van a empezar a circular las acordadas. Primero las miramos con el consejero Massari, presidente, primer subrogante, como dice él. Y luego van a empezar a circular las acordadas, obviamente leanlas, pero eso sería la mecánica, ¿sí?
Bueno, y justo lo que...
También. Sí. Bueno, ahora pasamos a la lectura de informe de comisión de admisibilidad. En primer término, acá el consejero Luchelli, que Massari tampoco lee más, así que no habla, no lee, está casi en una huelga, digamos. El informe de la comisión de admisibilidad correspondiente a la denuncia formulada contra
el doctor
Herminio González Meneses, fiscal de la ciudad de Sarmiento.
Al pleno del Consejo de la Magistratura, los abajo firmantes: Oscar Atilio Massari, Rafael Luchelli, Claudio Mosqueira y Martina Erostegui, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar la denuncia presentada por la señora Marta Elizabeth Vargas contra el fiscal general de Sarmiento, doctor Herminio González Meneses, se dirigen al señor presidente y por su intermedio al resto de los consejeros, consejeras, a los efectos de presentar el siguiente dictamen. La señora Vargas denunció al fiscal general de Sarmiento, doctor Herminio González Meneses, por mal desempeño de sus funciones, por entender que el magistrado no obró con el deber de objetividad en la investigación del legajo número 9157 y por la demora o tiempo excesivo que le habría insumido expedirse formulando la apertura de investigación. Que la señora Vargas describe brevemente los hechos acontecidos, las pericias realizadas, los pedidos de pruebas solicitados y a los que no le hiciera lugar y el tiempo transcurrido desde la fecha en la que ocurrió el accidente de tránsito 30 de diciembre del año 2016 en el que lamentablemente perdieron la vida sus hijas de 15 y 18 años de edad. Asimismo, la señora Vargas entiende que la apertura de investigación solo fue dirigida contra uno de los conductores, señor Gallardo, y no contra ambos, por entender que habría una relación de amistad entre el señor Saldivia, el otro conductor, y el fiscal aquí denunciado. Que por dichas circunstancias, la señora Vargas ha llegado a la absoluta pérdida de confianza y credibilidad como víctima respecto de la gestión del fiscal general denunciado. Que por secretaría se obtuvieron copias del legajo fiscal número 9157, caratulado Ministerio Público Fiscal investiga sobre homicidio culposo, el que fue analizado por esta comisión de admisibilidad, al igual que la denuncia presentada. Que la señora Vargas presentó incidente de recusación número 2/18 en el legajo fiscal de mención, el que tuvo audiencia el día 18 de septiembre de 2018 y resolución el día 25 de septiembre del corriente año, la que también fue analizada por esta comisión. Que mediante resolución número 47 de la jefatura del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, doctor Juan Carlos Capelochipi, hace lugar a la recusación formulada por la señora Vargas respecto del fiscal general doctor González Meneses, el legajo de investigación número 9175. Que en la misma, entre otros argumentos, expresa simplemente que se verifica un desacierto inicial en el abordaje técnico del caso y que la persistencia del mismo es, en este sentido, asimilable a la pérdida de objetividad. Que del análisis de las actuaciones se puede advertir que en el marco de la investigación, coincidiendo esta comisión con el doctor Capelochipi, el fiscal general no tuvo presente todas las variables posibles para este tipo de accidentes, por ejemplo, prioridad de paso, vehículo embistente y embestido, velocidades, estado de los conductores, condiciones de visibilidad, entre otras. Más aún, debió inmediatamente después de conocer que uno de los implicados en el hecho es amigo suyo, excusarse de actuar a fin de no erosionar la confianza que los familiares de la víctima, no sin razón, habían perdido en el servicio de justicia, representado por el funcionario denunciado. Así las cosas, entendemos que se debe admitir la denuncia a fin de deslindar la responsabilidad del caso. Por todo ello, esta comisión de admisibilidad entiende que debe admitirse la denuncia presentada por la señora Marta Elizabeth Vargas contra el fiscal general de Sarmiento, doctor Herminio González Meneses, habilitando la instancia sumarial.
Y firman todos.
Va, falta un par de temas, pero sí, sí. Están todos de acuerdo.
Bueno, como el artículo correspondiente del reglamento de denuncias dice, de acuerdo a la reforma reglamentaria de febrero, que cuando hay unanimidad en la opinión de todos los miembros de la comisión, no va al pleno el tratamiento, así que correspondería directamente pasar al sorteo del instructor. La pregunta que yo hago es la siguiente: el doctor González Meneses, su evaluación arrojó resultado insatisfactorio a finales del año pasado y en este momento se encuentra en el Tribunal de Enjuiciamiento su caso. desempeño de los primeros tres años. No tenemos información del Tribunal de Enjuiciamiento al respecto. Sorteamos igual y comenzamos igual con esta evaluación. Esperamos a que se expida el Tribunal de Enjuiciamiento. Sí, dale.
Consejero, hay que sortear, somos autónomos, hay que sortear. Podríamos llegar, de última, en el mejor de los casos, a notificar lo que se ha iniciado un nuevo sumario
al Tribunal de Enjuiciamiento.
Al Tribunal de Enjuiciamiento, porque pueden llegar a ellos tratar de suspender la resolución de eso, también a resultar de esto como una causal más, entiendo yo, pero creo que habría que sortearlo y darle para adelante. Me parece que no tenemos nada que ver con... Pues si no, a ver, si vamos a esperar el Tribunal de Enjuiciamiento, vamos a estar un tiempo largo, parece.
No sé, yo recuerdo el antecedente de la doctora Suárez García, que es un... No, está bien, pregunto. Lo sorteamos entonces, y le comunicamos al Tribunal de Enjuiciamiento que se le abrió un nuevo sumario.
Para mí es eso, la comunicación tiene que existir, pero para que también estén interesados e informados que hay algo más.
Así haremos entonces a continuación de que termine las lecturas el consejero Luchi.
Bueno,
seguimos con la denuncia
del doctor Heiber
contra el fiscal general de Trelew, doctor sí. Heiber.
Los abajo firmantes, Oscar Tilio Masari, Martín Erostegui y Rafael Luchelli, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar las denuncias contra el fiscal general doctor Osvaldo Heiber, se dirigen al señor presidente y por su intermedio al resto de los consejeros, consejeras, a los efectos de presentar el siguiente dictamen. El señor Procurador General de la provincia presentó dos denuncias contra el fiscal general Osvaldo Heiber. La primera, fechada el 27 de noviembre de 2017, por tres hechos distintos que podrían subsumirse en las causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho. La segunda, realizada el 7 de junio de 2018, se refiere a la actuación que le cupo al doctor Heiber en los autos caratulados Menchi Fernando, su denuncia de administración fraudulenta Rawson, carpeta judicial número 6.665, legajo fiscal número 13.133, la cual podría también encuadrarse en las causas de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho. Con relación a esta última, existe otra denuncia formulada por el señor Rubén Zárate sobre el mismo tópico, quien, además, entiende que le cabe responsabilidad sobre el mal manejo de la causa Menchi a la fiscal general doctora Griselda Encina. Toda vez que mediante acordada número 1746/18 del Consejo de la Magistratura, el Pleno del Consejo de la Magistratura aprobó la remisión de la denuncia formulada por el señor Zárate contra la doctora Encina para ser tratada por la Comisión de Evaluación de esta última, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido dentro del periodo de los primeros tres años de función de la citada funcionaria, al tratar sobre la admisibilidad de esta denuncia, solo nos referimos al doctor Heiber. Sobre la primera denuncia, refiere a la actuación del fiscal general en relación al legajo de investigación número 14.403, donde las víctimas denuncian penalmente al doctor Heiber, la cual tramitó bajo el legajo de investigación número 16.275, carpeta judicial número 6.826, en la cual la apertura de la investigación fue desestimada sin perjuicio de la responsabilidad administrativa por la posible comisión de una falta funcional. Que en otro hecho, el por entonces fiscal jefe de Trelew, doctor Omar José Rodríguez, mediante nota llamó la atención de la Procuración General por postular el sobrecimiento de los imputados en el legajo de investigación número 52.844, caratulado Comisaría Tercera, sobre robo agravado de Trelew. Se observa que en dicha solicitud del sobrecimiento de imputados por alegada falta de elementos para avanzar parece ser una modalidad de la acción penal a la que el fiscal Heiber ha acudido en reiterados casos con habitualidad. Mencionando los legajos de investigación número 62.933 y 63.443 del registro de la oficina del Ministerio Público Fiscal de Trelew, y número 11.582 y número 13.703 del registro de la Oficina del Ministerio Público Fiscal de Rawson. Destacando en particular el legajo de investigación número 12.398 de la Oficina del Ministerio Público Fiscal de Rawson, carpeta judicial número 6.724, en la que habría mediado una conducta errática e injustificada del fiscal general Heiber, que también cerró propiciando el sobrecimiento. Y el doctor Miquel Arena también acompaña nota del doctor Sergio Ferrín, fiscal jefe de la ciudad de Rawson, de fecha 21 de noviembre de 2017, en donde expresa que el denunciado habría tenido un comportamiento indecoroso y una conducta impropia del cargo de fiscal general, al maldecir y ofender gratuitamente a pares superiores a viva voz en el ámbito de la mesa de entrada de la oficina fiscal de la ciudad de Rawson. Esta comisión de admisibilidad analizó la denuncia presentada y los expedientes y notas acompañadas a la misma. Que en el análisis de la carpeta judicial número 6826 llamó poderosamente la atención a esta comisión de admisibilidad las razones por las que el fiscal general Heiber fuera denunciado penalmente por la víctima de un hecho de robo. Que en principio se podría suponer que con las pruebas acreditadas en la causa, el fiscal general no debería haber pactado el cambio de calificación legal con el abogado defensor, al menos por las razones expuestas por él a la víctima, ya que la misma había sido herida con un arma blanca con la que fue asaltada y dichas heridas acreditadas con certificados médicos. El doctor Heiber entendió que, al no lograr el secuestro de la mencionada arma, podía bajar la calificación y realizar un juicio abreviado con el abogado de la defensa pública, doctor Omar López. En la audiencia celebrada el día 24 de octubre de 2017, en la lectura de la resolución de apertura de investigación que se le hiciera al fiscal general Heiber por el delito de omisión de los deberes a su cargo, el doctor César Zaratiegui, a partir del minuto 40 del audio, resuelve no autorizar la apertura de investigación en el mencionado legajo, pero refiere a la falta funcional y que hay otros ámbitos más propicios para su tratamiento. Cabe aclarar que el fundamento principal para dictar la resolución mencionada fue para el magistrado la opinión mayoritaria en doctrina que el artículo 274 del Código Penal, la figura de la tentativa, no admite la figura de la tentativa, por lo cual no autorizó la apertura de investigación. A esta altura, esta comisión de admisibilidad asegura que dicha circunstancia ocurrió gracias a la valentía de la señora Riquelme, que se animó a denunciar al doctor Heiber en defensa de los derechos que como víctima la asisten y en busca de verdad y justicia. Es por ello que este organismo no puede menos que investigar estas circunstancias en un sumario administrativo, caso contrario nunca se esclarecerá lo ocurrido. En el segundo dicho denunciado, postular el sobrecimiento de los imputados en el legajo de investigación número 52.844, caraturado Comisaría Tercera, sobre refiere a robo agravado Trelew, que de las pruebas sobrantes en dicho legajo y de la nota presentada por el doctor Rodríguez al Procurador General, a la que honor a la brevedad remitimos, habría elementos más que suficientes para suponer que no se daban los recaudos legales necesarios para solicitar el sobrecimiento de los imputados en el mencionado legajo fiscal. En relación al tercer hecho denunciado, el comportamiento indecoroso en la mesa de entrada del Ministerio Público Fiscal de Rawson solo podría este organismo arribar a la verdad de lo ocurrido con una investigación que solo podría llevar adelante un consejero instructor con medidas como, por ejemplo, tomar las declaraciones testimoniales. A esta última conclusión arribo por mayoría de este mismo pleno en la sesión del mes de febrero cuando dispuso a realizar un sumario a dos defensores públicos de la ciudad de Trelew. Denuncias por su actuación en el caso Menchi. Tanto el doctor Miquel Arena, a raíz de la remisión de las actuaciones del Tribunal de Juicio, como el señor Zárate, se hicieron eco de los duros cuestionamientos que realizaron los magistrados sobre la actuación profesional del doctor Heiber. La doctora Moreno explicó en su voto que, y cito textual, en ese sentido, si cotejamos la acusación presentada por el fiscal general doctor Osvaldo Heiber, fojas 97 a 111 de la carpeta judicial, se puede apreciar con mediana claridad que el acusador público ha copiado de manera íntegra y textual la pieza acusatoria de la querella particular presentada por el doctor Martín Castro, en representación de la Fiscalía de Estado obrante a fojas 112 a 124 de la mencionada carpeta. Adviértase los mismos errores gramaticales, los énfasis realizados con negrita, idénticas citas jurisprudenciales y mismo formato. Pero lo más burdo se advierte en el punto cuarto, fundamentos de la imputación y medios de prueba, cuando el fiscal Heiber, quien debe explicar y dar motivos de su imputación, principia diciendo que tal como se ha expresado en el párrafo anterior, esta parte que Irellante considera que, además de ello, habría demostrado desconocimiento del caso, utilizando como pretexto que otro fiscal habría intervenido en etapas anteriores, habría incumplido normas procesales básicas a lo largo del debate, demostrando desconocimiento inexcusable del derecho, llevando adelante un caso absolutamente inconsistente. Todos los hechos y antecedentes mencionados constituyen al menos una seria sospecha, con alto grado de probabilidad, de constituir un mal desempeño funcional del fiscal general doctor Osvaldo Heiber e ignorancia inexcusable del derecho, considerando la cuestión con entidad suficiente para el presente denuncia a sumario. Conclusión, por todo ello, los sujetos entienden que debe admitirse la denuncia y abrir la instancia sumarial. Se deja constancia que adhiere al presente informe el consejero Mosquera, quien no lo firma por encontrarse no encontrarse presente en esta sesión.
Sí, habiendo sido, digamos, por razones de salud, ¿no?
Es por unanimidad también. Bien.
Bueno, mismas razones. Lo pasamos al sorteo para el consejero instructor que surja del mismo ahora a continuación.
Bueno,
por último...
Este informe hay una disidencia, así que bueno, desde ya cuando termine la lectura quedo a disposición del pleno para evacuar cualquier tipo de consulta.
Que es la denuncia contra los fiscales Iturrioz y Napoli y el juez Piñeda.
Sí, en la llamada causa embrujo, ¿no? Por una actuación que habrían tenido. Claro. Los abajo firmantes, Oscar Atilio Massari, Carlos del Mármol y Rafael Luchelli, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar las denuncias contra el juez penal doctor Sergio Piñeda y los fiscales generales doctores Marcos Napoli, Héctor Iturrioz, se dirigen al señor presidente y por su intermedio al resto de los consejeros, consejeras, a los efectos presentar el siguiente dictamen. Que el señor Jorge Baliña presenta denuncia ante este Consejo de la Magistratura contra el juez y los funcionarios antes indicados por la actuación que les cupo en la detención del ministro de Familia, Martín Bortagaray, motivada en un hecho que habría realizado cuando era director del IPB. En su denuncia señala que se ha producido una grave afrenta a la institución republicana, a la división de poderes y a lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Provincial al detener a un ministro del Poder Ejecutivo Provincial que estaba en funciones en el marco de la causa Revelación. Recordamos que el artículo 248 de nuestra Carta Magna Provincial establece la inmunidad de arresto para los ministros, condición que detentaba el señor Bortagaray en el momento de su detención, salvo el caso de ser sorprendidos infraganti en la ejecución de un delito con pena privativa de libertad. Para evaluar la admisibilidad de la presente denuncia, hemos estudiado con atención tanto los requerimientos efectuados por los titulares de la acción pública como la resolución del juez Piñeda. Además, hemos observado íntegramente la audiencia de control de detención efectuada. No existe ninguna duda que los fiscales estaban investigando el accionar de Bortagaray cuando era titular del IPB. Tampoco se discute tanto los nombrados como el juez de la causa sabían que al momento de su detención el señor Bortagaray era ministro de Familia. En el transcurso de la audiencia de control de detención, uno de los querellantes trajo a colación que se había producido la violación del artículo señalado, el 248. A raíz de ello, se discutió si era el mismo aplicable o no, realizando una interpretación de la mano del artículo 251 de la Constitución Provincial. También se dijo que el defensor no había realizado ningún reparo a la detención de su asistido, por lo que la cuestión devenía abstracta. Además, se habló de la inconstitucionalidad del artículo 248 de nuestra Constitución Provincial. El magistrado, al resolver la situación del señor Bortagaray, explica que el doctor Rubiolo, en representación de su defendido Martín Bortagaray, había presentado un habeas corpus solicitando además la nulidad de la detención. Pocas horas después, el citado letrado, por expresa instrucción de Bortagaray, desiste del habeas corpus y del planteo nulificante. Ante dicho desistimiento, y dado que el Ministerio Público Fiscal no le interesa la prisión preventiva de Bortagaray, como de coerción solo peticiona la restricción de comunicación con otros coimputados y personas relacionadas al IPB, considera abstracta la cuestión planteada. Ahora bien, puestos a resolver la admisibilidad de la denuncia, entendemos que existen motivos que justifican abrir la misma a sumario. Damos fundamentos. Advertimos que tanto los fiscales en su requerimiento como el magistrado en su decisorio ha incumplido con la manda del artículo 25 del Código Procesal Penal Provincial, que establece que todas las decisiones judiciales, salvo las de mero trámite, deben ser motivadas con la adecuada fundamentación lógica y legal, artículo 169, primera parte, Constitución del Chubut, e indicarán el valor asignado a cada medida de prueba. La misma exigencia rige para los requerimientos y conclusiones de los acusadores. Va de suyo que tal incumplimiento puede considerarse una falta grave. Sin considerar en esta instancia los argumentos ventilados en la audiencia de control de detención, a saber, el alcance del artículo 248 de la Constitución Provincial y si este era aplicable o no a Borta Garay en razón de los delitos investigados o si dicho artículo debía tacharse de inconstitucional en el caso, lo cierto es que estas cuestiones debieron ser planteadas inexorablemente por los doctores Napoli e Iturrios al momento de requerir la detención del ministro y no discutirse después de la detención como aconteció. Los titulares de la acción pública nada dicen sobre los fundamentos que consideraban ajustados para no aplicar la inmunidad establecida en el artículo 248 de la Constitución Provincial, o por qué motivos consideraron que dicho artículo, en el caso, resultaba inconstitucional. Esta cuestión ineludible la debieron abordar dada la clara manda constitucional, más allá que consideraran que la misma no debe aplicarse a su requerimiento. También el magistrado, quien al librar la orden de detención de Borta Garay sabía que aún estaba en funciones, debió fundadamente explicar por qué no resulta aplicable la inmunidad constitucional establecida. Así las cosas, entendemos que al no haber dado razones que justifiquen la detención de una persona que detentaba fueros al momento de su aprehensión, los denunciados deberán explicar los motivos que los llevaron a tomar tal decisión en un sumario que se deberá abrir a ese efecto. Disidencia del consejero Claudio Mosqueira. En referencia al informe de la Comisión de Admisibilidad de las denuncias contra el juez penal Piñera y los fiscales generales Napoli e Iturrios, no estoy de acuerdo con la decisión de admitirse la denuncia y abrir la instancia sumarial a los fiscales generales, sí al nombrado juez. Razón de mi decisión es porque los fiscales realizan funciones distintas de la jurisdiccional, plantean pretensiones u oposiciones a estas, en razón de estar en juego intereses sociales superiores, cuya realización no admiten dejarlos liberados a la iniciativa privada, como por ejemplo el ejercicio de la acción penal pública. En el campo penal, la función requiriente del Ministerio Público Fiscal consiste en la averiguación y persecución de los delitos de acción pública para su enjuiciamiento por los órganos jurisdiccionales y la eventual sanción de los responsables. La imparcialidad es propia de jueces, aunque presupone la objetividad, pero no a la inversa. Es la condición del tercero del juzgado, quien no es parte del proceso ni se encuentra involucrado en los intereses de ellas, ni comprometido con el éxito de sus pretensiones. Ello conlleva también que el juez debe mantener durante todo el proceso una posición equidistante de las partes. Dejamos constancia que el consejero Mosqueira envió de manera electrónica esta disidencia. Conclusión, por todo ello entendemos que debe admitirse la denuncia y abrir la instancia sumarial. Por mayoría, ¿no?
Por mayoría respecto a los fiscales.
A los fiscales, quedaría por unanimidad con respecto al juez y por mayoría con respecto a los fiscales. Así que bueno, estoy a disposición del Pleno para cualquier tipo de pregunta sobre todo el material que hemos analizado y a las conclusiones que hemos arribado, por lo menos por la mayoría, porque con respecto a la disidencia del consejero Mosqueira, ya tenemos escrita su disidencia y no puedo agregar nada más.
Antes de las preguntas, consejero Maglione, un minuto. Yo interpreto que respecto del doctor Piñera hay unanimidad en la comisión. Por lo cual, eso no interpreto. A ver,
sí, eso sí.
Respecto de esa denuncia contra el doctor Piñera, al haber unanimidad de la comisión, el pleno no debería expedirse. ¿Sí? Así que, claro. Respecto a los fiscales. O sea, ya lo de Piñera va a ir a sorteo, todo lo que tenemos que sortear a continuación. Pero
¿acumulamos lo de los fiscales o no?
Claro, el tema es si va, ahora pasamos a la discusión por el pleno previa a las preguntas al miembro informante.
Sí, sí, obvio. Fue el mismo hecho.
Una consulta, sí, respecto de los fiscales. Sí. Cuando dijiste que es una causal grave, creo que lo, sí, fundamentaste en el artículo. No recuerdo bien,
no,
por eso.
No. ¿Podés explicar? No. Bien. Yo te cuento. Yo leí, sí, el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal. Y sí, y te lo digo textual, todas las decisiones judiciales, salvo las de mero trámite, deben ser motivadas con adecuada fundamentación lógica y legal, artículo 169, primera parte, concesión de dicho UT, e indicarán el valor asignado a cada medio de prueba. La misma exigencia rige para los requerimientos y conclusiones de los acusadores. Ahí termina la cita. Yo puse esto, va de suyo, y esto nos pertenece, digamos, a la mayoría, va de suyo que tal incumplimiento puede considerarse una falta grave. ¿Y por qué lo decimos? Porque si vos lees todo el artículo, al final hace referencia a los votos individuales de los magistrados, y expresamente hace referencia a que también esa falta constituye una falta grave. Si, por ejemplo, un magistrado se dividiera el voto de otro, esto constituiría una falta grave. Entonces, es una interpretación que hacemos que esto también sería una falta grave si, de hecho, de una manera caprichosa o arbitraria, se requiriera o se ordenase algo sin la debida fundamentación. Más que nada hay que pensar que este artículo, en definitiva, lo único que hace es de alguna manera reglamentar el principio republicano de gobierno, que exige a todo órgano de poder explicar, dar los motivos por los cuales decide una cosa o rechaza otra, ¿no es cierto? O sea, básicamente es esto. Por eso, y esta exigencia en el Código de Procedimiento está para los jueces y para los fiscales, concretamente. Entonces, tanto los fiscales están obligados a fundar y motivar su requerimiento, como los jueces fundar y motivar sus requerimientos. Si fueran decisiones caprichosas, salvo las de mero trámite, que acá se la salvedad, evidentemente sería una cuestión, una falta grave, porque estaríamos frente a un decisionismo judicial.
Sí, sí, desde el conocimiento que puede tener uno como popular, y acá le pido la ayuda a ustedes.
Sí, sí.
La cuestión que vos mencionaste tendría que ver en el sentido que funde la motivación, que a mayor poder, mayor control, es lo que le estaría pidiendo este inciso, en el sentido de control en cuanto a que tenga que estar siempre fundamentado y que no sea caprichosa alguna decisión, como pueda llegar a ser.
Sí,
para el resguardo de,
exacto,
de los terceros, y para un equilibrio de poderes.
Yo te hago una pequeña distinción que tal vez valga para ayude para entenderlo más todavía. Es exactamente lo que vos decís, pero quisiera agregarle algo más. La fundamentación, normalmente hablamos de fundamentación cuando hablamos de cuestiones de derecho, como por ejemplo la interpretación del artículo 248 de la Constitución Provincial. Con eso hablamos de fundamentación. Ahora, de motivación, cuando hablamos de motivación, hablamos de los hechos que nos llevan a tomar cierta y determinada decisión. Por eso este artículo exige motivación y fundamentación. En esta cuestión, que los fiscales le requirieron al juez Pineda la detención de una persona que estaba aforada, que tenía fueros porque es ministro, era ministro en el momento de su detención, los fiscales, aparte de explicar por qué que lo hicieron, que ellos entendían que estaban dadas las condiciones, que podía llegar a entorpecer y una serie de cosas, bueno, lo que no hicieron fue fundar en derecho por qué se debía excepcionar y no aplicar este artículo 248. Hacemos mención nosotros en el dictamen que en la audiencia de control de detención, ya el ministro detenido, junto con su abogado, con los querellantes, surge de un querellante, porque la defensa no lo plantea, que había que dar la libertad a este ministro porque se había violado el artículo 248 de la Constitución. A raíz de esto, otro querellante hace una interpretación del artículo 251 y sostiene que en realidad no se había violado este artículo 248. Por último, creo que fueron, bueno, no voy a decir, creo que fue, estoy seguro que fue el fiscal, que uno de los fiscales, que dice que incluso sería inconstitucional el 248 a la luz de la normativa nacional. Pero todo esto, en definitiva, se declaró abstracto porque el fiscal, los fiscales no pidieron que siguiera detenido. Ahora bien, nosotros entendemos que esta cuestión se debió discutir antes de ordenar la detención, no después. Porque casualmente la norma se pensó, esta norma del 248 se pensó para no interferir en las funciones de la persona que tiene encomendada esta clase de función, sea ministro, diputado, juez. La idea es que no se interfiera, salvo delito infraganti. Y en este caso era imposible que fuera un delito infraganti, porque el señor Bortagaray era ministro de Familia y se lo está investigando por su actuación como director del IPB. O sea, nunca podíamos hablar de un delito infraganti. Entonces, nosotros entendemos que esto se debió pedir en el requerimiento fundar. Los fiscales entendían que no se debía aplicar en el caso, que era inaplicable o que era inconstitucional, pero en el mismo pedido. Y claro, y el juez, a raíz de esta petición, con esta salvedad, decidió sobre el tópico, o eventualmente, aunque no lo hubieran dicho, pues lo debía haber dicho igual. Pero nada de esto se hizo como si fuera una persona no aforada. Después, en el control de detención, a raíz de lo que dice un querellante, entra la discusión de esta cuestión. Pero bueno, el punto está en que no se fundó. No se fundó debidamente conforme el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, lo que dijeron los fiscales. Es más, me permito decir que nos ha ocurrido otras veces en este Consejo de la Magistratura que, sin perjuicio de estar de acuerdo o en desacuerdo con decisiones que han tomado organismos jurisdiccionales, nunca nos hemos metido en esas decisiones porque son revisables. En este caso estamos frente a un caso que se omitió fundar, y eso es lo que estamos criticando, no la interpretación que se hace de un artículo de la Constitución, que eventualmente es opinable. Yo no entramos a analizar si efectivamente el artículo 248 establece la inmunidad de opinión y efectivamente se debía preservar a toda costa, y que fue violado, o la interpretación que hace otro creyente dice que no fue violado, simplemente se omitió como si no existiera. Y esto no puede ser porque es letra que está en la Constitución Provincial y está vigente, y de alguna manera o se debe explicar por qué se considera que no es aplicable al caso, o se debe leer inconstitucional. Pero no se puede omitir como que no existe, que es lo que ocurrió. Con posterioridad sí se discutió, pero ya se lo había detenido. El fiscal, como está obligado, esa es la gran diferencia entre el fiscal y el defensor. El defensor puede hacer cualquier planteo, incluso no fundarlo si quiere, no necesita fundarlo en derecho, aunque seguramente no va a tener mucha suerte en su pretensión, no está obligado a fundarlo. El fiscal sí, por este artículo lo tiene que fundar y lo tiene que motivar. Entonces algo debieron decir, a nuestro entender, a la mayoría por lo menos a nuestro entender, con relación al artículo 248. Algo debieron decir y no dijeron nada, como si fuera una persona que no tuviera fueros. Y el juez resolvió conforme una persona no tuviera fueros. Y después, bueno, sucedió lo demás, pero así fue la cuestión. Y esta es la cuestión que entendemos que se debe abrir el sumario para que los fiscales, y bueno, ya se decidió que el juez, expliquen por qué motivo no se hizo mención alguna de esta cuestión. Nada más. sigo...
Seguimos en el en la etapa de preguntas al miembro informante.
¿Él en algún momento invocó el ministro, digamos, los fueros en el momento de la detención? En esa parte me perdí un poco.
Claro, la cuestión fue así...
Consejero, sí, tengo que identificarlo para el audio. Después, no, está bien. Consejero Maglione, Torrijos, Erostegui.
En la audiencia de control de detención, escuchando la audiencia de control de detención, cuando decide el magistrado, el doctor Pineda, ahí hace un breve raconto de lo que ocurre y ahí nos enteramos más o menos cómo fue la, digamos, el desarrollo procesal. El ministro fue detenido un día. Ese día, su abogado plantea un habeas corpus y pide la nulidad de la detención. Pocas horas después, bueno, ante este pedido de habeas corpus, el juez de turno, que no era el doctor Pineda, decide que lo trate el doctor Pineda, ya que él iba a hacer el control de detención y la apertura de investigación, que se iba a realizar el día siguiente. Pocas horas después, según lo que refiere el doctor Pineda, el abogado, por expresa indicación del señor Bortagaray, desiste del habeas corpus y del planteo nulificante. Desiste. Pero eso es porque siempre prima la voluntad del imputado, incluso frente a la defensa técnica. Entonces le da instrucciones que desiste, y así lo hace el doctor Rubiolo, que es su abogado. En la audiencia de control de detención nada dice de esta cuestión el doctor Rubiolo. No hace ningún planteo sobre la legalidad o ilegalidad de la detención. El fiscal tampoco se refiere en principio a nada sobre ese tema. Decide declarar el señor Bortagaray, declara, contesta preguntas para la fiscalía. Ahí decide, cuando llega el momento de postular la medida de coerción, la fiscalía, bueno, señala que debido a al comportamiento procesal que tuvo el señor Bortagaray y la calificación legal escogida, él es partícipe o miembro de la banda, no es organizador, que tiene una pena mayor a 3 años, y aparte consideraron muy positiva la actitud procesal del señor Bortagaray. Deciden como única medida de coerción impedirle comunicarse con los coimputados y con personal del IPB. Es lo único. Pero cuando llega el turno de que se pidan los querellantes, uno de ellos señala y dice: para mí existen los peligros procesales, pero como la detención fue ilegal porque se violó la inmunidad de arresto que establece el artículo 248, entiendo que hay que darle la libertad. A raíz de esto, otro querellante dice que se le estaba dando una interpretación errónea al artículo 248, que si se leía el artículo 251 de la Constitución, que hablaba de delitos comunes, donde explica cuál es el mecanismo para desaforar a una persona, él entendía que también el 248 se refería a delitos comunes y que este caso, como revestía una calidad especial, el de funcionario público no estaba aforado. Y el fiscal ahí, a raíz de esta discusión de los querellantes, toma la palabra y dice lo que dijimos, que para él... le entendía como el segundo querellante que efectivamente no cabía esta inmunidad de arresto para este caso, que la cuestión era en definitiva abstracta porque no el defensor no había dicho nada. Pero todo esto ex post, o sea, después de la detención, no antes. Acá está la clave. Porque digamos, todo esto se debió, a nuestro juicio, me refiero con estos juicios a la mayoría, ¿no? Aclarar antes de detener al ministro, no, después. Acá hubo un fiscal que está obligado a fundar o dos fiscales en realidad que estaban obligados a fundar, que no fundaron su petición ni explicaron por qué era inaplicable esta manda constitucional o por qué era inconstitucional eventualmente. El juez decide, sin tener en cuenta esta circunstancia, y con posterioridad se dan argumentos para eventualmente sortear esta cuestión, que es discutible. Yo creo que ni corresponde entrar a discutir si está bien o está mal estas interpretaciones que hicieron de la Constitución. Lo que sí está claro es que no lo hicieron en el momento procesal oportuno, que fue al momento de requerir la detención. Eso sí está claro, por lo menos a nuestro entender, ¿no?
¿Algún consejero más? Yo tengo una preguntita. Sí. Si no, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo, mientras Luis anota, o ya crees.
La duda mía para, digamos, tener una idea un poquito más acabada, los defensores en ningún momento plantearon la, digamos, una supuesta violación al artículo 248 ni en relación a los fueros, ¿no?
Sí, momento. O sea, cuando esta persona fue detenida, inmediatamente el defensor plantea el habeas corpus, donde ahí manifiesta que se habría violado la inmunidad de arresto del artículo 248 y solicita la nulidad de la detención, obviamente. Ahora bien, pocas horas después, el señor Bortagaray le dice a su abogado que desista de ese habeas corpus y de este pedido de nulidad. Así lo explica el doctor Pineda. Y efectivamente, al desistir, ya eso no se debe resolver porque deviene abstracto. Al momento de la audiencia de control de detención, nada dice el defensor. Supongo que por el mismo motivo que por el que antes lo llevó a desistir, porque evidentemente le ha dado un mandato su defendido, ¿no? O por lo menos para ser congruente con este desistimiento que hizo por orden de su defendido. Y el fiscal nada dice sobre esta cuestión. Lo que pasa es que cuando le toca hablar al querellante, uno de los querellantes dice esto, esta cuestión del artículo 248, después otro le contesta, después el fiscal habla, finalmente el juez, al momento de resolver, resuelve diciendo, ya que el defensor no dijo nada, el habeas corpus se desistió, esto deviene abstracto porque ya está libre el señor, dispone de la libertad del señor Bortagaray, entonces queda como que nada pasó, digamos. Pero esta cuestión, esta garantía de inmunidad de arresto, es algo previo, no posterior. Acá estamos hablando de qué pasó después, digamos, ¿no? Que el control de detención es después que te detienen, que fue 24 horas después, ahí, bueno, se discuten las condiciones de detención.
Eso te voy a preguntar, ¿estuvo 24 horas detenido?
Sí. Así que... no sé, perdón, no sé bajo qué condiciones ni dónde cumplió la detención. Perdón, sé que es así porque el doctor Pineda explica, siempre se refiere al día de ayer, que se refiere que, bueno, que se planteó el habeas corpus, que se desistió y que, bueno, que hoy está...
un día antes. Claro, exactamente. ¿En qué artículo funda el pedido de detención? Los fiscales.
Ellos lo fundan concretamente como que estaban dadas las condiciones para la prisión preventiva, que podría haber un peligro de entorpecimiento, en fin. Traen mucho a colación toda esta asociación ilícita y toda esta cuestión de esta causa contra la administración pública, pero después, lógicamente, desandan mucho el camino después que declara
en la audiencia.
En la audiencia Bortagaray y contesta las preguntas y bueno.
¿Algún consejero más? Bueno, lo liberamos al consejero Luchini. Si presenta no le das cuerpo, lo liberamos al consejero Luchini. Deberíamos pasar a la discusión respecto de este tema. ¿Quieren pasar a la discusión ahora mismo o quieren hacer un cuarto intermedio de 5 minutos? ¿O ya pasamos a la deliberación respecto de este tema? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que tratar la admisibilidad de la denuncia lo referente a los fiscales Héctor Iturríos y Marcos Napoli. Ya habíamos aclarado que, teniendo en cuenta que la comisión se expidió por unanimidad en cuanto a abrir la denuncia respecto del juez Sergio Piñeda, esto ya no sería materia del pleno. Sí, la situación de los fiscales, porque la comisión tiene una disidencia. Es la del consejero Mosqueiro. Así que, señor consejero, tiene la palabra.
Bueno, en función al informe dado por el consejero Luchelli, adhiero a la posición mayoritaria a que se admita la denuncia también contra los fiscales Napoli y Iturríos.
Gracias, consejero Marlene.
Bien, yo creo que los fiscales tienen la misma obligación que el juez de motivar y fundamentar su pedido, con más razón cuando están pidiendo una orden de detención por hechos ocurridos hace tiempo atrás. Entonces tendrían que haberlo fundamentado en los hechos, la calificación legal, qué delito grave le estaban imputando y que tenía fueros. Eso no lo podían soslayar. Y entonces, si advertían que tenía fueros, lo que correspondía es haberle pedido el desafuero. Y ahí podía tener la posibilidad, por Tagaray, de renunciar siquiera a los fueros. Pero eso lo tienen que hacer antes. Y también me parece una torpeza que si alegan y piden la prisión preventiva el día anterior, al otro día, porque está acongojado, porque llora en la audiencia, desisten de la prisión preventiva. Me parece flojo. Y a raíz de eso es una torpeza, no se les puede pasar, está en la Constitución, existe para todos. Entonces yo creo que corren igual, tanto los fiscales como el juez. Lo tendrían que haber advertido antes y tendrían que haberlo resuelto antes de la detención de Bortagaray. Así que voto para que se investigue a los dos.
Gracias, consejera García.
Sí, bueno, yo obviamente acompañé el dictamen del que hicimos ahí Massad y Luchel y yo, y voy a explicar un poquito el porqué. Va, es cortito, diría Mayor.
Tomas el tiempo que usted necesite.
No te van a tener mucho tiempo. Creo que se evidencia una circunstancia bastante simple de los fiscales: desconocimiento de la Constitución. A ver, no hay que darle más vuelta a la cuestión. No conocían el artículo. Se dieron cuenta después. Si negociaron o no un habeas corpus, retirarme el habeas corpus, no se lo vamos a ver nunca. Parece. Ahora, juran por la Constitución, defender la Constitución, pero no buscan la Constitución. No la conocían. Eso es lo grave. No es otra cuestión. A ver, si lo pusieron y no conocían el artículo, y no pusieron el artículo porque desconocían la Constitución. Y no estamos hablando de una persona que podían decir, yo no sé si es ministro o no, porque después fueron a Fontana 50, la dirección, perdón, de acá de Rawson.
Sí.
Bueno, fueron a patear la puerta a Fontana 50.
Sí, no pueden decir que no sabían.
Y cuando entraban preguntaban por el ministro Bortagaray, ¿no? Que preguntaron por el señor Bortagaray, que está en limpieza. Claro, a ver, entonces los hechos, entiendo la fama, entiendo que les encanta la foto entrando a la Casa de Gobierno, pateando puertas, está buenísimo. Está bien, cada uno hace la carrera judicial como quiere, pero para hacer la carrera judicial lo mínimo que le vamos a pedir a un fiscal, de opinión no voy a hablar porque ya se se fue, ya está decretado que se abre, es que conozcan la Constitución y ni hablar que la apliquen. Y voy a ir un poquito más allá. Esto le pasó a Ortagaray. Mismo que iba a hablar poco, me acabo de dar cuenta. Hablé mucho.
Sí, perdón, tenés razón, Kiki. Sí, fue como salí. Me gustó el micrófono, sí.
El cierrito, dicen.
Esto tuvo la suerte de Ortagaray, que al cual no conozco, de ser ministro. De ser otra persona... ¿Está mal lo que estoy diciendo? ¿No puedes sacar, no? Si fuese una persona de los barrios bajos, seguramente todavía le mantienen esto. Si desconoce la Constitución, si hubiesen subido al caballo y lo hubiesen seguido hasta el final... Bien, Ortagaray se asustaron y tuvieron que recular, vamos a hablar claro. No sé cuál fue el trato que hicieron para hacer que una vez Corpus salga, que como dijo Nelly, menos de 24 horas después, le pidan, bueno, pobrecito, habló bien con la declaración y ya le ponemos, ya casi una sesión ilícita le ponía. Le iban a poner hurto con la tentativa. Entonces, no es serio. Y los fiscales tienen que actuar de forma seria, pero no por Ortagaray, que tiene el poder para repeler una agresión de estas, sino por la mayoría de los que integran el sistema penal, que son gente sin recursos y gente que no hubiese tenido la posibilidad seguramente ni de presentar los corpus, y gente que hubiese terminado detenida por muchos meses seguramente con este tipo de fiscales. Por esta cuestión, el desconocimiento de la Constitución de nuestra provincia, entiendo que debe abrirse esto. Así lo digo yo.
Gracias, consejero del Mármol. Por lo menos así lo veo yo. Eso decía el ex árbitro Nimo. ¿Usted se refiere a eso? Sí. Por lo menos así lo veo yo.
Estamos entrando en la tele, parece. Pero es viejo. Ahí delata la edad de que tiene el señor.
Adelante, consejero Donet. No,
así lo veo yo. No, me abono totalmente las expresiones de quienes me precedieron. Yo agregaría algo más. Que es lo siguiente, fue una época, un tiempo transcurrido, en donde más que fiscales teníamos sheriff. Y lo digo sin ningún tapujo, y me van a entender más todavía el doctor Marioni y del Mármol, porque ellos me conocen que también yo hacía derecho penal, ¿no? Siempre en la defensa. Y acá no es cuestión de que lloremos sobre la defensa. Era una persona pública y conocida. Yo creo que, evidentemente, han pecado los fiscales del peor delito que puede cometer, o peor hecho aberrante que puede cometer un fiscal: prejuzgar. No, eso no se vio en ningún momento de la actuación de los fiscales. Todos conocimos a través de los diarios, nos regocijábamos leyendo toda esta película que se había formado a través de esta detención. Ellos no pueden, como decía la doctora Nelly, querida Nelly, recién el día siguiente se dieron cuenta que era Ortagaray. Lo único que faltaba de que lo hubieran detenido con una bolsa de pañales que dio ya para repartirla. No era cualquiera, era una persona pública y conocida. Creo que eso tampoco lo han visto, no lo han visto, no solamente en este, sino también en otros casos que no vienen al momento decir algo.
Gracias, consejero Donet.
Coincidiendo con lo que dice el doctor Donet, creo que los fiscales, y bueno, algunos sabemos dónde vive Martín Ortagaray, el ex ministro de la familia. Fue intendente de la localidad de Dolaón durante mucho tiempo, durante dos o tres periodos, creo que fue, ¿no? Dos o tres periodos. Sabemos que vive en la localidad de Dolaón, en cercanías de la chacra, que viajaba todos los días a la ciudad de Rawson. Es decir, si se lo hubiese detenido en Dolaón, en la chacra, camino a Rawson, en la ruta, bueno, pero fueron a buscarlo nada más ni nada menos que a Fontana 50, al despacho oficial, y como decía el doctor del Mármol, fueron y preguntaron por el ministro Portagaray. Si esto es una cuestión de una gravedad extrema para un fiscal, en este caso, que debe conocer la ley y debe conocer y respetar la constitución de la provincia de Chubut. Nada más.
Gracias, consejero Magliano.
Sí.
Consejero Torrijos.
Sí. Quiero decir que le voy a robar unas palabras acá a Carmelino, que él es un fervor defensor de las instituciones. Y que en ese sentido que he aprendido mucho de sus charlas, y yo creo que hay que defender las instituciones y el equilibrio de poderes. Como decía el consejero Mármol, esto le ocurrió a un ministro, pero también tenemos que pensar que hay otras personas que no tienen la posibilidad de contar con los recursos para poder afrontar una situación de esta naturaleza que les pueda llegar a ocurrir. Con lo cual, creo que debemos exigir como mínimo que los fiscales, jueces, etcétera, que son los que imparten justicia, los que deciden sobre nuestra libertad, sobre nuestro patrimonio, tengan un conocimiento del derecho y sobre todo de la Constitución y que la apliquen. Creo que eso tiene que ser fundamental y creo que es lo que nos pide la gente, a los populares que estamos, cuando hemos charlado haciendo, si se puede decir, campaña, postulándonos para ser consejero. Así que en virtud de todo lo expuesto, yo voy a acompañar todo lo dicho por los consejeros que me predecieron.
Gracias, consejero Torrijos. ¿Algún consejero más quiere opinar? ¿Ningún consejero más? Bueno, yo solo voy a agregar dos cosas. Sí, no voy a agregar nada. Sí, sí, Luis.
Esto es simplemente, digamos, una opinión, una posición. No estamos haciendo un prejuzgamiento, yo en mi caso no estoy haciendo un prejuzgamiento de la conducta de los fiscales, sino que estoy considerando que en virtud de todo lo expuesto es necesario abrir, digamos, que se haga la apertura de, ¿cómo se dice?, de un sumario. Para poder determinar lo que sea justo.
Bueno, si nadie quiere agregar algo más, precisamente desde ese punto de esa finalización de lo que dice el consejero Torrijos, quiero empezar. Lo que se decía acá no tiene absolutamente nada que ver con el mérito de la investigación. O sea, estamos analizando un hecho puntual, nosotros no estamos analizando el derrotero de la investigación en general. Es un caso que involucra a muchas más personas que el señor Portagaray, y cómo se decidió su detención en la oportunidad que estamos analizando precisamente. Pero claro, es un caso tan resonante que digamos, ha mantenido en vilo a la comunidad en general, que justamente se debería requerir de los funcionarios encargados de la investigación determinadas dosis de prudencia al respecto. Primero. Luego, nosotros no. Lo que estamos decidiendo es abrir un procedimiento sumarial. O sea, no, aquí no estamos decidiendo remitirlo al tribunal de enjuiciamiento. Es el primer paso. Lo que pasa es que en virtud de la cantidad de documentación y de la importancia de la cuestión, la comisión, con buen criterio, se tomó el tiempo necesario para analizarlo. Pero estamos decidiendo la admisibilidad de una denuncia, que es el primer temperamento que el Consejo tiene que tomar al respecto. Después, aparentemente, como se han expedido los consejeros, vendrá una investigación sumarial y, bueno, las conclusiones del instructor que se ha sorteado, y volveremos a charlar sobre el asunto. Yo solo, aparte de estas dos cuestiones, quiero agregar lo siguiente. Yo soy de los que cree que el derecho penal se aplica a los a las personas sin recursos más que a las personas con recursos. Comparto eso que dicen. No creo que sea una regla sin excepciones. Creo que el sistema penal está lleno de personas que tratan de que esto no ocurra. Pero estadísticamente se podría considerar que ocurre. Pero lo que acá, esta cuestión de la prudencia se ve reflejado en lo que dijo la consejera García. Es decir, si un día una persona puede entorpecer una investigación y por ende es necesario cautelarla, ¿qué puede haber cambiado al día siguiente para que, a juicio de las mismas personas que solicitaron su detención, esto haya, estos peligros procesales hayan desaparecido? Entonces, acá nos encontramos ante otra cuestión, que es el tema de la consideración general que la prisión preventiva es un modo de adelantar culpabilidad. Esto lo vemos frecuentemente. Y uno puede comprender por qué las personas, la gente de a pie, interpreta esto. Lo que no es tan fácil comprender es por qué los funcionarios especializados también, en el caso de que haya sido así, ¿no?, se verá en la investigación sumarial correspondiente, también caen en esta tendencia. Porque la verdad, si existe peligro de fuga y entorpecimiento un día, no puede haber desaparecido el día siguiente. Entonces, esta cuestión habla de cierta superficialidad en determinados enfoques, que es lo que tiene de serio la denuncia y que justifica la apertura, me parece, para dirimir esto en una investigación sumarial. Este riesgo de superficialidad y ver cuánto vale esa superficialidad en este caso. A lo cual hay que agregarle el tema de los fueros, no todo lo que dijeron. O sea, los fueros no son un privilegio. Yo he escuchado con posterioridad argumentos respecto de la inconstitucionalidad de los fueros. ¿Cuál sería la razón de la inconstitucionalidad de los fueros? Si los fueros están en beneficio de la población, no en beneficio del funcionario, ¿no? O sea, si un juez está por dictar una sentencia que no le conviene a alguien, sería cuestión de interponer una denuncia y lograr que alguien lo detenga para que no la firme. ¿Qué evita esto en los supuestos que no haya flagrancia? Bueno, los fueros, precisamente. Que alguien no pretenda correr de sus competencias naturales a un funcionario del Estado con el simple expediente de presentar una denuncia. Entonces, toda la discusión posterior en cuanto a los fueros, sí, yo no alcanzo a entender cuál sería la razón de la inconstitucionalidad de los fueros. Y también está la cuestión de que si un funcionario, si una persona sin fueros, existiera el riesgo de que elude el accionar de la justicia, no habría que pedir una orden al juez. También el Ministerio Fiscal podría disponer su arresto sin necesidad de una orden de detención. Entonces, acá hay varias cosas que yo creo que, como dijo la mayoría de la comisión, justifican la apertura. Y bueno, para que se profundice, sobre todo cómo se tomaron las decisiones, me parece que es lo que no podemos saber. Digamos, con cómo se generó la toma de decisiones, esa decisión de ir a la Casa de Gobierno, un poco lo que han dicho todos ustedes. Entonces, existen dos mociones.
Sí, señor presidente, quisiera decir brevemente dos cosas, porque usted me hizo acordar en realidad de algo que omití decir. En primer lugar, quiero contarles al Pleno que desde que en el transcurso del tiempo de que fuimos sorteados en la comisión, me vinieron a ver el fiscal Iturbios y el fiscal Nápoles en una oportunidad a mi despacho. Y esto hago referencia sobre todo por
la segunda parte de la preocupación que manifestaron, ¿no? Lo primero que quisieron hacer fue entregarme un escrito para que analizara la comisión de admisibilidad de la denuncia. Yo les expliqué que en realidad no les convenía presentarme este escrito, porque simplemente nosotros era una cuestión formal la que íbamos a analizar y que de alguna manera estaban anticipando, digamos, una posición ante que tal vez los perjudicaría, que esperaran a ver si se abría o no se abría y en definitiva presentaran lo que ellos creyeran corresponder al momento de si eventualmente se abría. Bueno, lo entendieron así y desistieron de presentarme el escrito. Pero lo que me importaba dejar constancia y lo que yo les dije, les transmití, ellos estaban preocupados, y me hizo acordar usted, estaban muy preocupados por si esto de alguna manera podía llegar a alterar la investigación de la causa, si esto podía llegar de alguna manera a impedirles ir a juicio. Yo les expliqué que no, que esto no tiene absolutamente nada que ver con la investigación, que nunca este Consejo de la Magistratura ha tomado intervención en las investigaciones en curso ni en ninguna decisión jurisdiccional, que simplemente se iba a analizar esta denuncia puntual, nada más, que todos los demás que se quedan tranquilos. Quería hacer mención porque, como se habló de esto, digamos, recordé esto y quería de alguna manera compartir con el Pleno lo que yo le transmití, que creo que es importante que se sepa, ¿no? Que este Consejo no interviene en esta investigación ni va a intervenir.
Gracias, consejero Luchelli. Vale la aclaración. ¿Alguien quiere decir algo al respecto o pasamos a votar? Pasamos a votar. Entonces, existen dos mociones respecto de la denuncia presentada contra los fiscales Iturriosi y Napoli, ¿sí? La de la mayoría de la Comisión de Admisibilidad, que es abrir el procedimiento subpanial, y la de la minoría, que es la del consejero Mosqueira, de no abrir el procedimiento subpanial respecto de los fiscales. Por la postura mayoritaria, el que la comparta, que así lo haga saber levantando la mano. Entonces, por mayoría, sacando al consejero Mosqueira, que no está, pero ya expresó su opinión por escrito, el Consejo de la Magistratura decide abrir el procedimiento sumarial respecto de los fiscales Iturriosi y Napoli, en iguales términos que respecto del juez Piñeda, por la denuncia que involucrara la detención del ex ministro de Familia, el señor Gortagaray. Hacemos un... Sí, sí, consejero del Mármol.
Sí, a ver, es una inquietud.
Sí.
¿Podríamos hacerlo, más allá de ser un solo hecho?
Sí.
Pero tener en cuenta que hay una parte del Ministerio Público Fiscal y una parte de la Judicatura, ¿podríamos abrirlo como dos sumarios distintos? Porque ahí son tres personas, pero entiendo como que hay una unidad de actuación en un lado y una unidad de actuación en otro. Obviamente que Piñera tiene el solo, así que mucho para que tenga ahí.
Una soledad de actuación.
Una soledad y unificación de actuación tiene. Me parece que para un mejor trabajo y para poder separar bien y que no sea como la misma...
A ver, hacemos silencio.
No, presidente, estaba acá, me está hablando ahí, por eso no molesta. Me parece mejor para un mejor trabajo. Es una propuesta mía que hago. No sé si están de acuerdo y si no, bueno, están todos equivocados.
Sí, yo estoy equivocado. Yo estoy equivocado. Para mí hay una unidad de hecho que genera que es un solo instructor. Se dan un poco diferente, pero me parece que la investigación... Correríamos el riesgo de que haya dos instructores que lleguen a conclusiones diferentes respecto a los mismos. El famoso Trepi Tufori. A mí me parece que no, pero bueno, no sé qué opina el resto. Ya está, ya se convenció el consejero del Mármol que no. Bueno, entonces, entonces decíamos que por mayoría el Consejo de la Magistratura decide abrir la vía sumarial respecto de la detención del exministro Gortagaray en cuanto a los fiscales Iturriosi y Napoli. Hacemos un 5 minutos de cuarto intermedio y hacemos los sorteos. Tenemos que sortear esta investigación sumarial, quién va a ser, ¿no? Yo creo que sí. Esta investigación sumarial, la del sumario que decidimos abrir respecto del fiscal Haber y la del sumario que decidimos abrir respecto del fiscal González Meneses y la comisión de admisibilidad de una denuncia presentada contra el fiscal Oro de Lago Puelo. Luego de 5 minutos preparamos el sorteo, señor secretario.